Bienvenido a Soltero Informado. Informado. El podcast donde puedes cuestionar lo que no te atreves a preguntar.
Bienvenido y bienvenida a un episodio más de Soltero Informado. Este día vamos a tocar un tema muy interesante en el cual me ha dejado muchas preguntas. Amigo David, ¿cómo estás?
Contento, terminando de alguna manera varios ciclos y sobre todo en esto que es nuestra nueva realidad. Ahora vamos a otras etapas, a volar otras alturas y en otros desafíos. Así que casi siempre, por lo menos en mi caso, estoy contento de cambiar rutinas y de romper paradigmas. Es algo de mi personalidad, supongo, así que contento también de hablar de este tema que yo creo que es sumamente importante en la vida de muchas personas, sobre todo en aquellos que de alguna manera tienen una relación con Dios.
Sí, fíjate, y yo hay algo que siempre he querido preguntarte, ¿de dónde viene la palabra yugo desigual? Porque ese es el tema que vamos a tratar este día. ¿Qué es el yugo desigual?
Buenísimo. Yugo desigual es una palabra, o es más bien una expresión bíblica, porque está en la Biblia, que se refiere a una unión que no es igualitaria. Y entiéndase lo que voy a decir. Es cuando tú colocas un yugo, tú sabes, un yugo es la unión entre dos bestias de carga para que sirve para llevar a cabo pues un trabajo. Pero la cuestión con esto es que la expresión, tanto en el griego como en el español, no quiere decir que uno es más fuerte que el otro, porque a veces uno llega a pensar que cuando colocas un yugo desigual es que un buey se esfuerza y el otro no, es el problema del yugo desigual, es un problema de naturalezas. Es que le coloques un yugo a un buey. Ajá. Y a un burro. Son dos bestias de carga completamente diferentes. Y no funciona. El yugo está pensado...
Me imagino que por la fuerza es
diferente. No solamente eso, la altura es diferente. La forma que tienen de cargar es distinta. El paso que pueden llevar es muy distinto. Entonces todo es diferente. Es una cuestión, no es una cuestión de fuerzas. No es una cuestión de dirección. Es una cuestión de naturaleza. Entonces, en el momento en que la Biblia lo menciona como yugo desigual, es una unión que te tendría que mantener en un fin compartido, en un fin específico, pero que cuando unís a dos personas, su naturaleza es diferente y no pueden hacerlo. O sea, no pueden llevar a cabo el trabajo, no pueden cumplir con la meta ni con las expectativas porque son desiguales. No desiguales en poder, no desiguales en valor, desiguales por naturaleza. Quizás te voy a llevar al pasaje que lo menciona. El capítulo 6 de 2 de Corintios, en el versículo 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré entre ellos y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. O sea, lo que está explicando de un sentido este pasaje es que nos está dando una orden, y creo que voy a evitar muy fuerte en esto. Es una orden para todos aquellos que tenemos una fe genuina en Jesús. No estoy hablando de una religión, no estoy hablando de una iglesia ni de una denominación. Estoy hablando de una relación por fe genuina con Jesús. Está diciendo, no se unan con uniones desiguales. Y yo sé que el creyente tradicional de siempre ha usado esto para las relaciones de pareja, para las relaciones sentimentales propiamente dichas. Pero hay muchísimo más que esto en las implicaciones de este pasaje, porque de hecho no dice que esté hablando de matrimonio. Si tú te fijas, está refiriéndose únicamente a la unión. Está diciendo no tengan uniones desiguales. Entonces las implicaciones de este pasaje son en muchos sentidos bien amplias. No se está refiriendo solamente a parejas sentimentales, sino que también puede referirse fácilmente a cualquier tipo de unión que te empareja con una persona para buscar un fin común, pero que donde hay un yugo que les une, es decir, un propósito común, una meta común, y te llevan hacia adelante, pero sus naturalezas son distintas. Eso es exactamente lo que está diciendo el pasaje. No tienen comunión, ni la luz con las tinieblas, no pueden coexistir, no pueden coexistir Cristo con Belial. Belial es un demonio. ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Y la respuesta es ninguna. Ninguna, ni las sociedades, ni las amistades profundas, ni los noviazgos que tienen esta diferencia de naturalezas espirituales tienen buen pronóstico. Entonces, por eso la Biblia nos manda a que no lo hagamos. No es una sugerencia, no es una... Sería bueno que, está diciendo, no lo hagan.
Mi pregunta es, ¿solamente aplica en esa área, en cuestión de pareja, o tiene a otro trasfondo un poco más?
Como te dije, la figura es bien amplia. La figura en la Biblia y la figura en la vida es sumamente amplia. Es cualquier tipo de relación que te lleve a compartir cosas profundas, a tener confidencias, a trabajar juntos, a confiar el uno en el otro. Es mucho más que una relación de pareja. Puede ser una amistad, puede ser una sociedad de negocios. Y no se refiere al ámbito religioso. O sea, de hecho no está hablando nada de eso. Está diciendo el que tiene fe con el que no tiene fe no tiene ninguna clase de comunión. Simplemente. Uh-huh. O cree o no cree. Y si cree, tiene una naturaleza espiritual, y si no cree, tiene otra naturaleza espiritual completamente diferente. Es chistoso porque la Biblia lo menciona de diferentes formas. Cuando Jesús llama a sus discípulos, él les dice, sobre todo a los que ejercían el oficio de pescador, síganme, dice, y yo los haré pescadores de hombres. Es decir, el hombre o el ser humano incrédulo, que no tiene fe, es un pez. Pero cuando el hombre o el ser humano tiene una relación genuina con Cristo, su especie cambia, y entonces Jesús le llama en Juan capítulo 10, mis ovejas. Entonces, un hombre sin Jesús es un pez, un hombre con Jesús es una oveja. Nada que ver. O sea, si vamos a las similitudes entre especies, es completamente diferente. Entonces, a lo que se está refiriendo es que realmente, cada vez que nosotros vamos a compartir vida en general con alguien, debemos asegurarnos que tengamos una concordancia mínima común, y esa concordancia es nuestra fe. No estoy diciendo con esto que nos vamos a alienar del mundo y que no vamos a tener compañeros de trabajo o amigos que no compartan nuestra fe, no, nada que ver. Lo que está diciendo es relaciones profundas que te unan en empresas que quieran llevar a cabo objetivos comunes. No lo hagas con los incrédulos. No lo hagas. Es bien sencillo. Si tú lo pensás, cuanto más lo pensés, más sentido va a hacer. Digo, el sistema de valores de una persona que no tiene ninguna fe, voy a decir, quien cree que Dios no existe, sinceramente, ¿para qué va a cumplir con las reglas? Que son constructos sociales, si son productos de la evolución de las especies, y va a cambiar con la historia porque es relativismo moral. Entonces terminan diciendo, bueno, entonces realmente uno llega a la conclusión sincera y honesta que nada te detiene en defraudar a la persona con la que estás, de cualquier manera, porque no hay nada que te lo detenga. O sea, si no hay una moralidad o un norte moral que te defina la relación entre ambos y cómo debe de comportarse, qué es lo correcto y lo incorrecto, todo se vale. No sé si me estás captando ahí.
Sí, siempre y cuando vos tengas vayan por la misma dirección, piensen exactamente igual. Y por darte un ejemplo, hablando de la iglesia, ¿verdad? Si tú tienes un llamado, como se le conoce, cuando tú tienes algo que hacer dentro de la iglesia, pero esta persona no lo comparte, ¿también eso se le conoce como ayuda desigual?
No necesariamente. Si te fijas, el pasaje es bien específico en cuanto a la fe. Incrédulo con creyente no funciona. Eso es lo que está diciendo. Incrédulo y creyente no funciona. Eso es yugo desigual. De ahí uno puede decir lo que sea, ¿verdad? Y puede hablar de condiciones sociales, de llamado, de posición económica, un de raza, y puede decir, es yugo desigual. No, eso no es bíblico. O sea, la Biblia solo establece una diferencia fundamental.
Okay.
Y esa diferencia fundamental se llama fe.
Ok.
Punto.
Ok, ok.
Yo creo que hay una razón. Yo creo que hay una razón detrás.
Interesante. Te hacía esa pregunta porque yo había escuchado en algunos lugares que te decían que si la persona con la que tú estabas interesada no compartía algunas cosas con referente a lo que tú quieres hacer dentro de la iglesia, por decirte que una persona es misionera y la otra persona no le gusta, o la persona le gustan los niños, trabajar en el área de niños, y a la otra no le gusta, o vámonos un poco al exterior, o sea, si alguien está estudiando para el área de mercadeo y la otra persona es para abogado, entonces ya hay yugo desigual. Entonces por eso te hago esa pregunta, porque yo he escuchado bastante sobre eso. Entonces aquí es, tú dices, eso no aplica.
No, la expresión yugo desigual es exclusivamente aplicable bíblicamente a la fe. Todo lo demás puede que sean propósitos incompatibles, pueda que sus caminos y el plan de Dios para tu vida no sea concordante, y obviamente si el plan para tu vida no casa con alguien, definitivamente no debe estar con esa persona, pero yo no puedo llamar a eso yugo desigual, porque el yugo desigual únicamente aplica por la expresión bíblica a la fe. Si no tiene fe, no se puede estar con uno que sí tiene fe. No funciona. Y lo que te quiero decir es que yo creo que hay una razón, okay, que manda por sobre todas las cosas, porque uno dice, ay, qué tremendo, el Señor me está quitando el 60% de la población de este planeta como una opción para mis relaciones profundas. Pero tiene una razón. O sea, Dios no lo está haciendo solamente para que seas aburrido y para que solo te quede el poco tanque de pesca que hay en la iglesia. Yo he oído a tantos chicos y chicas que dicen, no, es que aquí no hay nada en la iglesia. Y tantas veces lo he escuchado decir, que es terrible. A veces me da un poco de decepción porque sus ojos están bien cortos, sinceramente. Ya hemos hablado en otros momentos, en otros programas, que la parte superficial es la peor razón por la que tú te puedes unir a una persona. Sea lo que sea, ¿verdad? Sea como amiga, o sea como pareja, o sea que como socio o socia, es una mala razón. Todas las razones superficiales son muy malas razones para establecer relaciones a donde vas a compartir vida. Entonces, ¿por qué digo yo que hay una razón para que Dios te prohíba? Porque esto es una orden, no es una sugerencia, para que Dios te prohíba que tengas relaciones profundas con los incrédulos. Bien sencillo, porque Primera de Juan capítulo 4 dice que aquellos que son alejados y que no conocen a Dios no pueden amar. No pueden amar. La Biblia nos manda a los creyentes amarnos los unos a los otros. Y la palabra que se usa en esa expresión es ágape. ¿Qué quiere decir? Amor sacrificial en beneficio de la persona amada. Es decir, yo estoy dispuesto a deponer mis derechos y todo lo bueno mío en favor de la otra persona. Y Dios quiere que nos amemos así. Pero aquel que no conoce a Dios es incapaz por naturaleza de amar así. Fíjate, dice el versículo 4:7 de 1 Juan. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, si tenemos una relación genuina con Dios, tenemos esta capacidad inherente de amarnos correctamente los unos a los otros. Pero mira el versículo 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y yo puedo tomar esta expresión y darle vuelta. Si tú no conoces a Dios, el que no ha conocido a Dios no ama. No puede, porque no conoce la esencia del amor. Dios es amor, dice la Biblia. La sustancia de la que está hecha Dios es de este amor sacrificial, dispuesto a darlo todo por favor, en favor de la persona a quien Él ha escogido como el objeto de su amor. Entonces, de esa manera Dios quiere que nos amemos y nos capacita para hacerlo una vez que pusimos nuestra fe en Él. Pero mientras no creamos en Él, mientras Él no haya cambiado nuestro corazón, no nos haya dado una nueva naturaleza espiritual, somos incapaces de amar. Entonces, chica cristiana que estás oyendo hoy, no es que Dios esté diciendo que no puedes andar con el peludo, solamente porque él quiere que seas aburrida. Te está protegiendo tu corazón. Él no quiere que este hombre juegue con tus sentimientos y te destruya, porque es incapaz de amar. Por lo menos es incapaz de amar de la manera en que Dios cree que nos merecemos ser amados. Y ahí es donde reside esta situación. Quien entonces se une con un socio que no es creyente, que tiene un diferente sistema de valores, jamás va a tener seguridad de que su socio va a actuar de buena fe con él, porque nada lo detiene a defraudarlo, porque él no cree que está llamado a amar, a sacrificarse por el otro. Quien tiene un amigo profundo, cercano y confidente, que no tiene una relación genuina con Jesús, que no tiene fe genuina, entonces no tiene nada que lo detenga para traicionarte, para engañarte, para quitarte a la novia, para hacerte tantas cosas que te pueden hacer unos amigos que te conocen bien. O sea, es que ese es el problema. Tú estás entregando un montón de confianza. Es una relación de confianza la que entregas, pero no puedes confiar en alguien que es incapaz de amarte y de cuidarte de la manera que Dios ha establecido que lo hagamos, aquellos que tenemos fe. Entonces, esa es la razón principal por la que Dios nos prohíbe que tengamos estas relaciones. Y si quieres tenerlas, puedes. O sea, como pastor te puedo decir, he escuchado esta historia 1480 veces. No, hermano. Él es buena persona, yo lo voy a hacer cambiar, yo lo voy a traer a los pies de Jesús, ya va a ver. ¿Y sabes cómo termina las 1480 veces? Muy mal. No mal. Muy mal. Muy mal. Yo no puedo ser lo suficientemente enfático en esto. Tengo parientes cercanos a quienes yo amo mucho que han cometido ese error y se han arrepentido con lágrimas de sangre y no hay retorno. Entregaron sus corazones, entregaron su confianza en la persona más inadecuada posible, porque se cegaron a este principio. Creyeron que ellos sabían más que Dios. Creyeron que Dios era aburrido y que no tenía razón para decirle eso. Creyeron que esto era una sugerencia. Y entonces actuaron conforme a eso. Y ahora lo lamentan. O sea, yo quisiera decirte que conozco un pequeño porcentaje de personas que salen bien cuando hacen esto, pero no puedo porque te estaría mintiendo. Cada persona que ha violado este principio se ha arrepentido, por lo menos de las que yo conozco, y eso es un buen número.
Qué terrible, qué terrible. Créeme lo que el solamente pensar en esos detalles te dejan con el deseo de dar un paso atrás si estás tomando algo, una decisión de esas, porque la verdad es que, como por ahí dicen, ¿verdad? Porque sobre toda cosa guardada hay que guardar el corazón. Y esto en realidad es bastante complicado. Recuerdo el caso de alguien que hace mucho tiempo para mí fue un gran maestro en el colegio. Y él nos decía de que él había cometido un error en el buscar a alguien en una discoteca. Porque él quería una loca. Así dijo, yo quiero una loca igual que yo. O sea, yo quiero a alguien que sea igual que yo, que le guste hacer lo mismo que yo, que quiera hacer esto y lo otro. Pero lo complicado es que él solamente era imagen. O sea, él solo mostraba decir que era así, pero en realidad no lo era. Y se encontró con alguien que sí, realmente era como él pretendía ser.
O sea, era solamente la pantalla.
Exacto, y fue completamente un desastre. O sea, él nos decía que a él le había tomado años para poderse recuperar de una situación que le provocó realmente un arrepentimiento. Wow. Por decisiones que tomó.
Qué triste.
Cuando él sabía que esa persona no le convenía.
Y más triste pensar que esta puede ser la historia de todos los que nos oyen. Que están pensando ahorita, a lo mejor tienes yo lo voy a hablar claramente, a lo mejor tienes un debate mental y dices, eso es para los losers, pero a mí no me va a pasar eso. No, ¿cómo vas a creer? Estos están siendo bien absolutistas. Esto es en amor. Ajá. Esto es muy en amor. O sea, yo te lo digo con mucho amor.
Yo soy diferente.
Si tú ves a una persona que quieres tomar veneno, tú sabes que lo que está tomando en un vaso es un vaso terrible de veneno, no le avisarías. Pero es exactamente esta situación. Dios ha dicho que estas relaciones son veneno para nuestra alma. Que terminan mal, que nos destruyen, que hacen que la vida valga menos la pena, nos vamos a arrepentir y por eso quiere prevenirnos de que no lo hagamos. O sea, es como toda indicación, ¿sabes cómo es? Como una señal de tránsito, quizás esa es la mejor manera de decirlo. Una señal de tránsito no está ahí para arruinarte el trip, ni para hacerte que llegues tarde a tu destino. Una señal de tránsito está puesta en la calle para prevenir que tú tengas un accidente. Tú eliges si te detienes en el semáforo en rojo o no. Es la verdad. No hay un policía que te detenga a la fuerza en un semáforo en rojo. Casi siempre llegan después a recoger los pedazos cuando ignoraste eso. Eso es lo que sucede. Entonces, es igual. Es una señal de tránsito lo que Dios está colocado ahí. Dice, no sobrepasar el límite de velocidad. No tener este tipo de relaciones porque son destructivas. Pero la decisión es tuya. O sea, realmente la última palabra siempre va a corresponder al ser humano y por eso la responsabilidad de nuestras decisiones recae únicamente en nosotros. Así que, básicamente, quien nos está oyendo decide. Tú decides. Puedes creer que estamos jugando, puedes creer que esto es mentira, pero créeme, está comprobado, por lo menos yo lo he comprobado en mi vida, en mi ministerio, cada vez que yo o que otra persona ha ignorado este principio, ha llorado. Ha llorado y no. Yo os lo quisiera evitar, como dice Pablo, pero la decisión es tuya.
Y la verdad de las cosas, creo yo que una de las mejores maneras de poderlo hacer es monitorear a la persona y ver realmente cuáles son sus verdaderas intenciones y poder ver quién es, conocer antes de actuar. Ese sería mi punto al final.
Sí, es una regla que tú puedes encontrar en la Biblia y puedes, aún cada iglesia que la aplique sería muy buena idea, es ser antes de hacer, siempre. Tú tienes que ver quién es la persona, tienes que ver si le interesa más lo que es a lo que hace o lo que dice. Lo que dice es la peor manera de confiar en alguien. Mira lo que hace, pero antes de ver lo que hace, mira quién es. Obsérvalo en situaciones a donde esta persona no haya entrado en modo venta, como siempre. Lo hemos hablado también antes aquí. Tú entras en un modo a donde
más clases de mercadeo.
Claro, donde tú magnificas tus cualidades y minimizas tus defectos. Pero esa es la peor forma de tomar una decisión, sobre todo en una relación. Tienes que tener mucho cuidado con esto. Este es un principio que yo quisiera decirte, como en otros programas, es tu decisión, así hablar bonito, pero esto es realmente grave. Sinceramente, esto es algo que yo no, con lo que yo no recomiendo jugar ni pensar que estás por encima del bien y del mal. Es un error terrible. Ignorar este llamado que Dios nos hace es la peor cosa que podemos hacer. Así claro. De sencillo.
Qué terrible. Es de pensarlo 2, 3, 4, hasta 1000 veces es necesario para evitarte el ser al final de cuentas lastimado.
Es eso, básicamente. Es que lo que Dios dijo, lo dijo pensando en nuestro mejor interés. Y que si lo haces porque te ama y porque no quiere que tú sufras. No, que no sufras de ese dolor de haber ignorado algo que, o sea, te pudiste haber ahorrado ese dolor cualquier día, pero lo decidiste así y entonces hay una consecuencia que hay que pagar. No es bonito, no te lo recomiendo.
Ya están sabedores, el sabio ve el mal y se aparta, dicen por ahí. Y pues los invitamos a quedarse atentos para el próximo capítulo, que creo que va a estar muy interesante también. Y el tiempo se nos ha terminado, lamentablemente. Esperamos que este programa haya sido de mucha ayuda para ti, como lo ha sido para mí, porque me ha abierto los ojos en muchos aspectos. Muchas ideas que yo tenía erradas sobre este concepto en particular, creo que va a servir para muchos también a poder tomar decisiones sabias y correctas al momento de poder decidir si vas o no a tomar a esta persona como alguien más ha llegado a ti.
Mira, amor, sería muy buena idea que pudiéramos reactivar nuestras redes sociales para que nuestra audiencia pudiera hacer las preguntas pertinentes. Yo creo que es siempre bueno saber cómo están cayendo estos principios en la mente y en el corazón de quien nos escucha, si esto es realmente algo que les sirva o si ellos tuvieran algún tipo de opinión diferente. Creo que en la mayoría y en esta multitud de opiniones podemos hacer algo muy bueno, podemos construir conocimiento. Entonces ahí yo te dejo la inquietud para ver si de alguna manera podemos reactivar
lo que dejamos ahí,
sí,
en el olvido.
Un grupo en Facebook, quizás hacer algo más en Instagram, no sé. Ahí te dejo la inquietud.
Sí, sería bueno.
Para que lo platiquemos más
sería
adelante.
Sería bueno intentarlo. Ok, bueno, pongamos el experimento y vamos a ver qué sucede.
Buenísimo.
Bueno, por el momento esto es todo. Nos vemos para la próxima.
Hemos presentado Soltero Informado. No te pierdas la próxima semana el siguiente episodio donde puedes cuestionar lo que no te atreves a preguntar.